Holi, yo soy Iris y hoy vamos a hablar de una época en la que la realidad parecía fantasía. Vamos a hablar de una época en la que podamos encontrar figuras, personajes, leyendas, historias que han dejado un legado fantástico. Literalmente fantástico, es decir, que pertenece al reino de la fantasía, que de ahí se han escrito novelas históricas de las que se han extraído personajes, historias, mitos, leyendas, a las que se recurre con frecuencia cuando se habla del terreno de la fantasía. Y es que el terreno de la fantasía pues causa fascinación. Normalmente los niños se enamoran de estas historias fantásticas y pues hay unos que nos quedamos enamorados porque realmente son historias encantadoras de las que se ha servido el cine, la televisión, las caricaturas, los cómics, los dibujitos animados, las series, recientemente los videojuegos, los juguetes, es decir, existe una cantidad de productos de consumo basados en este mundo fantástico del cual pues ha atravesado la historia de la cultura occidental y de la cultura pop. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando de vikingos, de dragones, de caballeros, de seres maravillosos, de ángeles, de demonios, de milagros, de princesas, de reyes, de héroes, de catedrales, de ciudades, de gárgolas, de castillos. Todos estos objetos y personajes medievales que han sido la inspiración de ficciones modernas que han sido masivas, como Game of Thrones o El Señor de los Anillos, o Harry Potter, o videojuegos como Age of Empires, o no sé, existen muchísimos productos, películas, series, etcétera, que se han basado en todo esto que nos dejó la Edad Media. Bueno, pero entonces, ¿por qué si estamos hablando de algo tan maravilloso, con frecuencia escuchamos que la gente habla de lo medieval de forma peyorativa, es decir, como si fuera algo malo? Normalmente la gente quiere hablar de algo, de alguien que se comporta muy mal y le dicen que es un bárbaro, ¿no? Que es un bruto, un ingenuo o que es medieval. Que no solo es algo viejo o anticuado, sino que también se refiere cuando se habla de algo cruel y despiadado. Pues también tienen razón. Es decir, la Edad Media es eso y todo lo demás, todo lo fantástico de lo que hablamos y nos enamoramos y nos encanta y nos encarretamos y jugamos y leemos, pero también tiene su cara de barbarie, de injusticia, de violencia, de enfermedad, de hambruna, de pobreza. Entonces, pues, es que, ¿cómo no? Si estamos hablando de 1000 años de historia. 1000 años a los que se le han llamado la época del oscurantismo, donde las luces que deslumbraban la antigüedad se apagaron durante un milenio para ser prendidas nuevamente en el Renacimiento, donde vuelven a nacer y donde vuelven a brillar. Pues vamos entonces a centrarnos a hablar de estos 1000 años, de una época fantástica que a mí me encanta y que si ustedes reconocieron todos esos referentes, algunos de esos y seguramente muchos más de los que he nombrado, no es necesariamente porque ustedes sean historiadores medievalistas, sino sencillamente porque ha sido tan trascendental lo que ocurrió en esa época que llega a nuestros días y a nuestros primeros años tempranos, porque no hay niño que no haya soñado con dragones y castillos, ¿verdad? Entonces vamos hoy a centrarnos en esta época en la que la realidad parecía fantasía y la fantasía se mezclaba con la realidad. la Edad Media, que como les conté, entonces estamos hablando de 1000 años, quizá un poco más, un poco menos, que se ubican entre el siglo V y el siglo XV, que al ser 1000 años, pues en realidad pues abarca muchísimo, y que para que la podamos estudiar y entender mejor, los historiadores han convenido, no todos, pero la mayoría, en periodizar, es decir, en dividir al mismo tiempo estos 1000 años en otras subdivisiones. Entonces, los primeros años de la Edad Media se le llama la Alta Edad Media, seguida de un periodo llamado la Plena Edad Media, y finalmente ya al final de la Edad Media, que se le llama la Baja Edad Media, se le conoce así. Es muy interesante ver esta periodización y muy necesaria, porque si nos centramos en entender los cortes o rupturas que hay entre uno de estos subperiodos y el otro, vamos a ver cambios profundos, sociales, culturales, humanos, políticos, quizá mucho más profundos inclusive de los cambios que hay entre la antigüedad y la alta edad media, o entre la baja edad media y el renacimiento. Pues es que fue un milenio donde ocurrieron muchas cosas. Pues fue un milenio donde, por ejemplo, aparece Europa. Es decir, es el nacimiento de Europa, de los estados, de los países, de las lenguas de Europa. Entonces es una época que a la que han llamado Edad Media, porque está en la mitad. ¿En la mitad de qué? Pues entre la antigüedad y el renacimiento. En el renacimiento decidieron llamar a esa época oscura, la época de la mitad, como si fuera como una suerte de transición o quizá algo que está ahí como en un sándwich, pero que no es tan relevante, pero pues vamos a ver que en realidad sí, y que es fundamental, y sobre todo pues digamos que en la historia de Europa, porque es algo que ocurre en Europa, ¿no? En la Edad Media y todo lo que vamos a aprender y pues a escuchar y a entender, ocurre allá, no va a ocurrir en Oriente Lejano, no va a ocurrir en África, adentro de África, al sur de África, ni mucho menos en América, porque es que de hecho la Edad Media, una de las convenciones que se utiliza para decir que se terminó la Edad Media, es el descubrimiento de América, que también ahí no hay como mucha claridad, porque resulta que en el siglo XV ocurren muchísimas cosas, porque es que pensemos que los cortes temporales no se dan una cosa y ya. A veces sí, a veces es un acontecimiento tan enorme, pero acá pues confluyen muchos. Entonces está por un lado el descubrimiento de América, por otro lado está la caída de Constantinopla, es decir, la caída del Imperio Romano de Oriente. Y pues esto va a causar también pues muchos fenómenos y revuelos sociales y sobre todo en el pensamiento de los seres humanos. Entonces, volviendo, estamos hablando de el nacimiento de Europa. De 1000 años de historia que empiezan con la caída del Imperio Romano. Pero ¿cómo así? Terminan con la caída del Imperio Romano y empiezan con la caída del Imperio Romano. Empiezan con la caída del Imperio Romano Occidental. Es decir, toda la parte latina del imperio, Italia, las Galias, Bretaña, España y el norte de África. A eso se le conoció como el Imperio Romano Occidental. Y la otra parte del Imperio Romano, que era el Imperio Romano Oriental, donde se hablaba griego. Estaba, pues, por supuesto, Grecia, Egipto, Palestina, Asia Menor y Macedonia, toda la parte de los Balcanes. A eso se le conoce como el Imperio Romano de Oriente, que va a durar un poquitico más, es decir, 1000 años más, porque va a durar todo lo que dura la Edad Media hasta la caída, pues, de Constantinopla. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Empieza con la caída del Imperio Romano. Ya vimos entonces que el Imperio Romano son todos estos territorios de Europa, no solo de Europa los que conocemos normalmente, sino también de Europa Oriental y el norte de África. ¿Y cae? ¿De dónde? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a ver que el Imperio Romano es uno de los imperios de la antigüedad, que se le llamó a la época inmediatamente anterior de la Edad Media, donde ocurrieron civilizaciones e imperios fascinantes y que se avanzó a pasos agigantados en la historia de la humanidad. Entonces, pues estaba Grecia, estaba Egipto, estuvo el Imperio Persa, entonces también el Imperio Romano. ¿Y cómo se vivía entonces en ese imperio? Vimos que ya estaba primero pues dividido en dos. En algún momento de su historia se divide en dos. No vamos a entrar en muchos detalles de la historia del Imperio Romano porque nos alejaríamos un poco de la Edad Media. Pensemos entonces en ese imperio romano que era bien extenso, sobre todo hacia los lados, porque aquí ocurre algo bien interesante. Hacia el norte le fue imposible al imperio expandirse. No solo porque, pues, digamos que son unas tierras difíciles porque son boscosas y pantanosas, pero más que eso eran los habitantes de esas tierras. Unos pueblos maravillosos a los que les llamaron los germanos. Quedan al norte de lo que hoy es Francia, es decir, hablamos de Alemania, de Holanda y para el norte, es decir, los pueblos bárbaros, germanos, lo que nosotros conocemos como vikingos. Entonces, la cultura popular pues los ha llamado así, los vikingos, y pues era muy difícil de llegar allá porque eran unos pueblos, unos guerreros. Entonces, el Imperio Romano hacia el norte llegaba hasta ahí, hasta la frontera entre Francia y Alemania. Estaban esos germanos, que realmente más que una región geográfica era este conjunto de tribus cuyas tradiciones, mitologías, costumbres y leyendas eran similares, ¿sí? Creían en los dioses del bosque, tenían tradiciones guerreras, algunas nómadas, todas esas leyendas fantásticas escandinavas y germanas hacían parte, pues digamos, común de todas estas tribus. Pues estos germanos no solo no le permitieron al imperio expandirse hacia el norte, sino que durante muchos años quisieron invadir el imperio. Tanto así que a los emperadores romanos les tocaba pasarse para Viena, es decir, para el norte, ya no solo Roma, hacer de Viena una ciudad importante, ponerla como en una suerte de sucursal de la capital para poder llevar a todas las tropas del imperio, del ejército imperial, a vencer a estos germanos. Bueno, y entonces los bárbaros, ¿no? Estamos hablando justo de estas tribus que quedan en el norte porque hubo por todo lado, es decir, que en las fronteras del imperio, tanto por el oeste con los celtas, al norte con los germanos, vamos a ver al oriente con los persas y después vienen otros de los que hablaremos más adelantito, entonces se veían las fronteras del imperio casi siempre que les tocaba estar pues súper pendientes porque estas tribus van a querer invadir. Si bien no todas las tribus lo harían por la fuerza, porque de hecho hubo muchos que pasaron, atravesaron las fronteras con fines, otros fines, de asentarse, de hacer comercio, no sé, con otras transacciones, no sé, de agricultura. Entonces, estos pueblos del norte pues eran bastantes numerosos. Además, estamos hablando de unos guerreros, o sea, una gente que estaba armada, que entendía el bosque, que sabía cómo habitarlo, por eso pues de hecho el ejército romano nunca pudo atravesar el norte porque el bosque era muy difícil y esta gente se le conoce de pe a pa, pues hasta sus dioses son los dioses del bosque. Ellos ni siquiera tenían como capillas donde rezar, sino pues le rezaban a la naturaleza y oraban a los árboles. Entonces estos leñadores y labradores gigantes, fuertes y poderosos eran la amenaza principal del imperio en sus últimos años. Les contaba entonces que los emperadores tuvieron que construir una muralla, así como los chinos construyeron su gran muralla china, ellos intentaron construir una muralla que la llamaron el limes, que tiene que ver con la palabra límites, que es un muro junto a la frontera entre Francia y Alemania, una fortaleza, una muralla límite para defender el imperio de los germanos. Estas fueron batallas de muchos años, que fueron protagonizadas por estas tribus de guerreros y también por los mismos emperadores romanos. Estamos hablando de que Julio César defendió el imperio de los hermanos Augusto, Trajano, Marco Aurelio y otros. Hay una anécdota, leyenda, no sé, porque es que en este punto también hablamos de que es la época de las leyendas, porque hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta si fueron de verdad, si ocurrieron, pero pues entonces nos basamos en la tradición y la tradición cuenta y dice la leyenda que en algún momento el ejército romano llevó leones a la frontera del norte. Esos leones que ellos tomaban de África y que utilizaban el Coliseo y que eran espectáculo, esos temibles animales, a los que pues cualquier persona los ve y pues huye, los llevan al norte y los sueltan para hacer, pues los usan como arma. Pues ¿qué pasa? Que los hermanos no tenían este referente, ellos nunca habían visto un león y no le tuvieron miedo. Sencillamente atacaron a esos perros grandes y ya no le funcionó la estrategia al imperio. De este tamañito era el peligro que implicaban los hermanos. Entonces estamos hablando de que el imperio, las fuerzas del imperio se descentralizaron y se fueron para el norte y los recursos pues fueron utilizados en la batalla y en defender la frontera. Lo que pasa con todos los pueblos y en la historia de la humanidad, cuando hay guerra, hay miseria. Cuando hay guerra, hay hambre. Cuando hay guerra, hay miedo. Y pues las guerras eran constantes y el pueblo, los ciudadanos romanos ya estaban pues un poco cansados. Y además, pensamos que la economía romana, su base era el trabajo, la mano de obra esclava. Entonces había un montón de gente que eran esclavos, y apareció y se volvió muy popular por ahí por el 200 después de Cristo, precisamente la idea de la cristiandad. Esta religión que le ofrecía a la gente la esperanza, pero sobre todo la libertad. Todos los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios. Es decir, que bajo esta religión no existirían esclavos. Entonces pues se empezó a tomar mucha popularidad. Además pues daba esperanza, fe y pues caridad. Entonces empieza a tomar mucho más fuerza mientras que el emperador y el Estado está defendiendo y dirigiendo todos los recursos y energías a la guerra, el cristianismo empieza a tener fuerza. Y vamos a ver cómo eso es relevante, porque inclusive en el año 380 el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, es decir, que toma mucha fuerza y ya todo el mundo tiene que ser cristiano. Y para entender ese papel y esa importancia que tiene la iglesia y el cristianismo en toda esta historia, pues tenemos que entender otra de las grandes amenazas, si no la más, aunque bueno, no podemos seguir diciendo pues que los hermanos no fueron una amenaza constante, va a aparecer una amenaza que viene esta vez del oriente. Vienen unas hordas de unos pueblos que son bien distintos a los hermanos, por lo menos físicamente. Estos son, si bien los hermanos eran unos hombres grandes, corpulentos, barbados, temibles, casi que osos del bosque, pues aquí se acercan unos jinetes que utilizan el caballo para todo, es arma de guerra y básicamente que hasta que duermen sobre los caballos. Y esos jinetes son pequeños, de tez amarilla y de ojos rasgados. Estamos hablando de los hunos encabezados por Atila. Ellos no pudieron con China. Espero que conozcan esa historia y si no la conocen, conózcanla, es maravillosa. Entonces, Atila no puede con China, así que decide irse para el otro lado y quiere pues el imperio, porque este es otro de estos hombres en la historia que quieren dominar el mundo completo, así como Alejandro Magno en la antigüedad y muchos de los emperadores romanos. Atila quiere dominar el mundo y pueda dominar el imperio romano. Ese es su proyecto. Pues llegan por el oriente. Entonces es una nueva amenaza y es una amenaza que ellos parecen langostas, una peste. Donde llegan, destruyen. Se decía de Atila que donde pisaban no volvía a crecer la hierba, porque las hordas quemaban y destruían todo a su paso. Además era un hombre que daba miedo. Decían que nunca rió, que nunca en su vida sonrió, que solo era un guerrero muy feroz. Aparte de que destruía todo, a su paso también iba reclutando y su ejército lo único que hacía era crecer y crecer y crecer y crecer. Pues esa fue la nueva amenaza que llegó a puertas del imperio, a puertas orientales. Y esto se juntó con la amenaza constante del norte. Y aparte, de adentro también había una amenaza. Los visigodos se habían colado por Grecia, habían llegado también a Constantinopla, a Italia, y finalmente se van a establecer en España, donde se quedan. Y los visigodos era otra tribu, estas bárbaras, que también por donde andaban, iban destruyendo. Entonces estaba destruyendo el imperio por el norte, por dentro y por el oriente. Pues, ¿qué hizo el emperador? Pues les tocaba moverse. Y entonces le tocaba mover sus tropas. Se fue a defender Roma y de los visigodos desatendió el norte y empezaron los germanos a entrar por el norte. Ingresaron por Francia, llegaron a España y a Cartago. Los vándalos, por eso el nombre de vandalismo, ¿no? Que lo hemos escuchado, es una palabra que se utiliza normalmente cuando la gente destruye, pues sí, estos vándalos, porque así se llamaban los pueblos, las tribus, entraban y destruían. Estamos hablando de que empezó la invasión bárbara, así se le conoció a este fenómeno, por todo lado. Atila había llegado y ya tenía su campamento en Hungría, y su ejército era inmenso, inmenso, inmenso. ¿Qué estaba pasando dentro del imperio? Pues que el imperio se estaba destruyendo, ciudades enteras saqueadas y destruidas, y en la frontera estaban los unos esperando tomarse Roma. Estamos pues frente a la caída del gran imperio romano. Es muy interesante cómo caen finalmente, ya está, es decir, la entrada de Atila a Roma, porque ya habían atravesado la frontera, ya estaban dentro del imperio, era inminente. Atila iba a ir a Roma, iba obviamente con su intención de derrocar al emperador y de hacerse el emperador. En su camino había reclutado germanos, todos los bárbaros que iba encontrando por ahí, los iba reclutando, y entonces su ejército tenía un montón de gente de todos los pueblos. Pero, del mismo modo, como ya habían ingresado bárbaros hacía mucho tiempo, paulatinamente, al imperio, y ahorita finalmente, pues más, también había algunos germanos que estaban con el imperio romano, con el ejército. Entonces se iba a armar la de Roma, es decir, se iba a armar la batalla entre los hunos y los romanos. Esto estamos hablando del año 451 después de Cristo. Pero ¿qué pasa? Justo cuando Atila va a entrar a Roma, un personaje que va a ser muy importante, no por sí solo, sino por todo lo que representa un obispo, el obispo de Roma, es decir, el Papa León el Grande, sale y persuade a Atila de que no lo haga. Ahí todos quedan estupefactos. ¿Cómo así? Pues sí, el Papa tiene el poder de decirle a Atila, uno de los guerreros más impresionantes de la historia, que no se tome Roma. Atila no lo hace, no lo hace en ese momento y va a morir un par de años, el año siguiente. Entonces así se evita el proyecto de Atila de ser el emperador pues, del mundo. Y queda develado el verdadero poder donde recaía. Es decir, que el poder del imperio a estas alturas, por lo que les había contado, la cristiandad había tomado una fuerza impresionante. El emperador solo se dedicó a defender y a hacer guerra. La iglesia estaba a la cabeza, estaba al frente y la iglesia tenía un poder impresionante. Entonces, con este acto se demuestra que el emperador no tiene ningún poder. Y estamos hablando de que los hermanos ya estaban dentro del imperio. Entonces, los hermanos dicen como, ¿qué? Ah, o sea que este no tiene ningún poder, así que lo voy a derrocar. Y eso pasa. Odacro, uno de los jefes de una tribu germana, decide ser rey y dice, bueno, yo voy a derrocar al emperador porque este man no tiene ningún poder real. Y así es como cae el último emperador de Roma, Rómulo Augustulo. Sí, Rómulo como el fundador y primer rey de Roma y Augustulo como Augusto, el primer emperador. Trágico y bello, ¿no? Entonces así cae con este último emperador y la subida de un primer rey germano. El primer monarca medieval, Odacro, empezamos la Edad Media. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que se hayan metido en el cuento, que se interesen, porque vienen más episodios sobre la Edad Media. Ya dijimos 1000 años fantásticos, súper interesantes, llenos de todo. Y pues vamos a hablar en los siguientes episodios. No vamos a hablar de todo, pero sí de muchas cosas importantes. Yo soy Iris Gutiérrez y esto no es una escuela.
El podcast Esto no es una escuela es un podcast pedagógico que busca apoyar la escuela en confinamiento. Es una idea original producida, grabada, editada por Iris Gutiérrez y Alejandro Escobar.